¿Quién soy?
¿Cómo puedo salir del closet?
Mi familia jamás lo entenderá.
En el colegio me lastiman mucho.
Me corrieron de mi casa por ser gay.
No entiendo qué pasa conmigo.
Mi familia quiere mucho a mi novio.
Mis padres me dijeron que me aman.
La iglesia dice que es pecado.
Me gustan las niñas, pero no sé a quién contárselo.
Bienvenidos al podcast No Soy Moda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos nuevamente a un programa más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González.
Y mi nombre es Eliana Orejuela.
Bienvenidos. Les cuento que el día de hoy tenemos, siempre lo digo, siempre lo voy a decir, ya me caí gordo, pero pues ni modo. Tenemos una invitada muy, muy, muy especial y aparte es un ícono dentro de la comunidad LGBT en Puebla. Dentro de lo que te podemos contar de ella es que es activista social. Y es activista social en el rubro LGBT desde el año 2011.
Claro que sí. Además de eso, ha realizado muchísimos eventos para la comunidad lésbica, porque desde allí fue que empezó a hacer eventos y reuniones sociales con las chicas, evidentemente. Pero bueno, gracias a eso logró una buena participación con el segundo lugar de una competencia de fútbol de la, obviamente, la comunidad y la diversidad. Además, también ha participado, ha sido pues la promotora, por decirlo así, de lo que es nuestra marcha LGBT aquí en Puebla. Ya lleva 3 años consecutivos con esta lucha, con esta representación tan, tan grande e importante. Y la verdad es que Majo tiene, es una cajita de sorpresa, Majo, la verdad. Tiene muchísimas cosas, aquí hay mucho, mucho que tiene que conocer de nuestra Majo.
Ok. En el ámbito LGBT se llama, o la conocemos como Majo, pero su nombre es...
María José Flores Serrano.
Majo, bienvenida a No Soy
Moda. Hola, hola, pues muchas gracias por haberme invitado, por tomarme en cuenta. Yo estoy más que encantada de estar aquí en Yo No Soy Moda.
Una pregunta sobre la marcha. Más o menos, ¿cuántas personas hubo en el año 2019, o sea, este año, en la marcha en Puebla?
Mira, según a nosotros siempre nos cita Secretaría de Gobernación del Estado y tanto municipal, y ellos nos, al otro día prácticamente, y nos dieron un conteo de 15,000 personas en Estado. En municipio nos dijeron que 8,000. Entonces, pues, nosotros dijimos, bueno, si el año pasado nos decían que eran 12,000 y en esta ocasión llegó mucha más persona, nos quedamos con la del Estado, ¿no? Que son 15,000 personas.
De forma oficial, 15,000 personas. ¡Wow! Tremendo número.
Bueno, Majo, yo pienso, digo que la comunidad LGBT aquí en Puebla te conoce mucho por todo el trabajo que tú vienes trayendo de activismo con nosotros. Entonces, pero no conocen realmente a Majo, es decir, la vida de Majo. ¿Quién es Majo? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que llegó a Puebla? ¿Cómo que se le ocurrió esto de hacer fiestas lésbicas y de repente, ¡boom!, ahora... Vaya, ahora realiza las marchas LGBT de Puebla. Entonces, Majo, cuéntanos de dónde eres.
A ver, mira, yo de hecho soy de San Pedro Cholula, originariamente. Solo que mis papás eran exageradamente pobres y se fueron a Veracruz. A mí a los 6 meses me llevan a Martínez de la Torre. Ahí, afortunadamente, mi papá pues tuvo un golpe de suerte e hizo pues mucho dinero. En ese entonces, el limón persa era... pues la panacea, se exportaba a Estados Unidos, a Francia, a Japón, a todos lados. Wow. Y tuve una niñez bastante acomodada, realmente. De ahí, tuve una relación desde los 11 hasta los 16 años, que yo creo que fue la persona que yo más he amado en mi vida. O sea, fue mi primera relación y por eso mismo, yo creo que por eso creo eso. Sí. Y de ahí terminamos por una situación de que a nosotros nos descubre su primo, que era mi mejor amigo. Y pues va con el chisme, ¿no? Va con el chisme con sus tíos y les dice, no, es que ¿sabes qué? Es que ella pues está saliendo con Majo, ¿no? Y las descubrí, estaban besando ahí en la enfermería y bla, bla, bla. Y así de, ay, Dios mío. Sí, no, no, terrible. Fue un drama tremendo, ¿eh? Yo así ya casi como en Amarte Duele llorando afuera de su ventana. Sí, horrible, horrible, horrible. Sí, a ella la mandan pues a Canadá. La mandan a Canadá y yo me, pues ya no sabía qué hacer yo con mi vida. Mi mamá siempre se había querido regresar a Puebla, porque pues ella es oriunda. Bueno, ella es oriunda de Tlaxcala, pero toda su vida la ha vivido en Puebla acá. Entonces le dije, pues ya, se te hizo, ¿no? Vamos para Puebla. Y y pues así fue que nosotros regresamos. Bueno, me trajeron de vuelta a Puebla. De aquí pues empiezo a hacer yo era squashista, yo jugaba squash.
Ok.
Y pues lamentablemente para esto yo no había terminado mi prepa hasta hace un mes que ya la terminé.
Muy bien.
No había terminado mi prepa porque para esto mi papá desaparece. Hubo un drama tremendo porque cuando él desaparece, pues imagínate, nos quedamos prácticamente en el desamparo porque él era el que llevaba todos los negocios, prácticamente todo estaba a su nombre. Entonces fue un drama, nos invadieron la casa de allá de Veracruz, empleados se llevaron las camionetas, vino tesorería, bueno, hacienda, y aunque nosotros, mi mamá quería seguir exportando porque conocíamos todo el proceso, llegó nada más hacienda y le puso un candadito a las maquinarias, y eso significaba que ya no podías utilizarlas, producir. Entonces vienen demandas de los empleados, o sea, un drama tremendo, ¿no? O sea, realmente yo creo que ha sido el golpe más fuerte que yo he recibido en toda mi vida, desde que el drama económico hasta el drama de mi papá, ¿no? Porque al final de cuentas yo nunca, luego una vez me acuerdo que estábamos muy necesitadas, porque para ahí pues se viene declive tremendo, tremendo, en donde yo, pues a veces no tenías ni para un pan, así tal cual era mi frase, de que no tenías de un pan, ni un pan. Yo con un amigo que se llama Crispín, alguna vez llegamos a sacar una hamburguesa del basurero, esa es la realidad, porque estábamos muy, muy jodidos. Yo fui franelera, fui sacacopias. Entonces estás hablando que pues sí fue un cambio de vida totalmente, porque los abogados nos vieron la cara. Teníamos 3 abogados, nos sacaron todo lo que pudieron adjudicarse, se lo adjudicaron. Wow. O sea, nos dejaron en la calle, esa es la realidad. A nosotros nos dejaron en la calle con 2 camionetas, que fue con las que vendimos y medio sobrevivimos, y con la cuenta de mi mamá, que era con la que pues solventábamos prácticamente todos los gastos de abogados y demás. Pero pues bueno, pues esa fue la triste historia. Y mi mamá, en un tiempo, cuando íbamos a vender a un bazar que se pone enfrente del club de la Calera, de la Calera, pero allá en la Calera justamente, ahí se pone siempre un bazar como los sábados, creo que es. Y ahí yo me iba con mamá a vender pues todos, porque cuando nosotros nos cambiamos de aquí a acá, porque aquí rentábamos, nos cambiamos a un departamento más chiquito, pues nosotros no cabíamos. Prácticamente toda nuestra casa, no, todo nuestro departamento parecía una bodega, porque todo lo tenías, no cabías, teníamos pues muchas salas, teníamos muchas cosas. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? No, pues vamos a venderlas, ¿no? A venderlas, y las cosas así de te duelen, ¿no? Porque te daban por un reloj te daban 300 pesos, cuando dices, oye, este reloj era finísimo, ¿no? Carísimo.
Carísimo, por cierto.
Entonces te ven la necesidad, esa es la realidad. Y uno, yo siempre lo he descrito, yo me sentí como ese perrito, me sentí muy sola, me sentí como ese perrito cachorrito que avientas a la calle y defiéndete, ¿no? Contra el mundo. Venías de una burbuja, de una vida súper acomodada, de una vida muy tranquila, donde tu papá te proveía, en donde pues tú, o sea, y de ahí pues búscale, ¿no? Y hazle como puedas. Y de ahí, pues ahí digo que nosotros íbamos y vendíamos nuestras cosas en frente de la Calera. De ahí, pues, alguna familia nos dio la espalda, porque pues dejas de ser, más piensan que les vas a pedir, ¿no? Entonces vas a hacer una molestia. Entonces fue muy duro. Y ella, precisamente unas camisas de mi papá, todas como eran Lacoste, todas las quería vender. Y yo, pues, me acuerdo mucho de esa escena que yo le lloraba. Yo le decía, no, ma, es que sé que nos van a dar buen dinero por ellas, pero ese es lo único que tengo ya de mi papá. De hecho, este anillo es de mi papá, el que siempre ando trayendo. Es lo último que yo tengo. Tú tienes, porque mi mamá pues fue, murieron sus papás muy jóvenes, entonces ella quedó huérfana con todos sus hermanos. Claro. Entonces, pero ellos fueron criados por el arzobispo, precisamente. Uh-huh. Ellos los arroparon a toda la hermanería. Y yo les decía, es que tú tienes una tumba donde puedes ir a llorarle a tu papá, a tu mamá. Puedes. Yo no tengo nada. O sea, ni sé en dónde quedó. Hicimos investigaciones, porque cuando fuimos a reportar que se había perdido, tuvimos que levantar acá un acta de desaparecido, otra en Veracruz. O sea, fue nunca encontraron la camioneta. Luego le llamaban a mi abuela que estaba disque secuestrado. Ella fue como con múltiples brujos para ver que en dónde lo tenían. Le dieron dos embolias. O sea, mucha gente decía, no, es que las abandonó, ¿no? Yo no sé, mi papá, yo hasta donde sabía, me amaba. Sí. Y amaba muchísimo a mi abuela. Cuando yo vi que a mi abuela le dieron dos embolias, fue cuando dije, no nos abandonó. Quién sabe qué le hicieron. Pero ella quedó, hasta eso quedó bien. Lo único que no puede es reconocer el dinero. El dinero como que no lo reconoce. No sé qué capacidad habrá perdido. Uh-huh. Y pues aparte ya es una persona de la tercera edad. Y ya de ahí te digo que pues fue difícil toda esa época. Pero justamente por azares del destino, yo cuando trabajaba en las copias, yo trabajo ahí, creo un blog que se llamaba Lesbiana Puebla. Uh-huh. Y yo siempre... Para el amor siempre ha sido muy difícil para mí el tema del amor, he tenido muy mala suerte, he querido muchas personas, esa es la realidad, pero yo creo que hay personas que no nacemos para eso, lo he comprobado, ya sé que no, porque pues bueno, no sé, simplemente creo que no he encontrado a la persona indicada, ¿no? Entonces luego llegaba, y así como ahora en la actualidad pongo mis chistecillos, así antes llegaba en ese blog y descargaba todo, ¿no? Lo que me había pasado en el día, que con el jefe, que con la mamá, pero desde la posición lésbica. O sea, siempre lloran chistoretes, pero de una lesbiana, ¿no? Que podría estar pensando o pasando. De ahí me empezaron a conocer aquí en Puebla las lesbianas. Uh-huh. Las lesbianas. De ahí nosotros, a mí me invitan a participar en un grupo lésbico, que apenas tenía como 100 personas, pero como ya tenía mucha amiga lesbiana, les agregué otras 200 y ya eran 300, ¿no? En el grupo. Estábamos fascinadas. De ahí empezamos, yo en mis tiempos, porque en el internet justamente pues era una copiadora con internet, entonces yo tenía todo el tiempo para estar ahí chateando y platicando y trabajando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de ahí es que yo empezamos, decimos, bueno, vamos a hacer unas reuniones. Bueno, estas reuniones de grupo eran de una administradora que era Soraya, otra amiga que se llamaba Dani y yo, o sea, nada más llegamos nosotras tres. Y ya como veían que éramos constantes o muy motivadas, nos veían necias, ya empezaron a llegar las demás. Ya cuando veías, pues ya llegaban 5, ya nos íbamos al café, ya llegaban 10 y así cada semana, esas eran semanales. Y hasta que llegó un momento en que ya éramos 30, ya teníamos que ir a otros lugares. De ahí hubo un distanciamiento porque, pues bueno, en ese entonces pues estabas delgada, estabas bonita, me llegaron a subastar, me decían que era carne selecta, entonces pues era como que, no sé, les llamaba la atención a algunas en ese entonces. En ese entonces también.
Pero bueno.
En ese entonces era un poco más, ¿no? Estaba súper joven. Y de ahí fue que yo digo, bueno, pues adelante, yo voy a empezar a hacer fiestas para la comunidad. Porque efectivamente yo llegaba a los antros y no veía nada de lesbianas, sí, ni bisexuales, ni mujeres, para acabar pronto, ¿no? A no ser que fueran mujeres trans, pero en realidad no veías mujeres biológicas. Bueno, ya de ahí fue que iniciamos, hubo una pequeña molestia de que yo empezara a hacer las fiestas, a mí me, es decir, hubo una fricción, nos separamos, yo creé el grupo de SLBP, que porque ella tenía muchos contactos dentro de mi Facebook personal, tenía dos Facebook personales y ella tenía muchos contactos, dije, bueno, ¿por qué no hacemos un grupo? Y ahí creamos y se volvió el grupo más fuerte de niñas. Uh-huh. Y de ahí pues promocionaba las fiestas, la primera fiesta que te digo que fue de travestismo, de hombre, de mujer a hombre, se pusieron barba y todo, fue genial, fue reventamos el lugar y de ahí pues fue pues de ahí no me soltaron, el antro con el que empecé no me soltó todo ese año, luego me hablaban y yo por lealtad me hablaban de garotos, me hablaban de francos. Yo por lealtad pues seguía con ese antro porque realmente pues fue el que a mí me descubrió, si así lo podemos decir. Y me seguí, yo estaba cómoda y me llevaba con todos los dedos. Entonces dije, ¿por qué me voy a cambiar? Si aquí estoy muy bien, ¿no? Y todo un año enterito, de ahí me di cuenta, como a la tercera fiesta, que el ir de antro era muy caro. Y pues yo venía de una situación económica muy precaria. Entonces me puse a pensar en las personas que efectivamente, como yo, ¿qué hubiera hecho? Me hubiera quedado fuera de la comunidad LGBT o de la comunidad lésbica, no hubiera podido conocer a nadie, porque pues una salida a un antro es mínimo, aquí consumo mínimo, en la comunidad, en los antros de comunidad. Sí. El cover más el taxi, estás hablando que mínimo unos 500 pesos, así ya, de que fuiste austeramente al antro. Entonces, eso no muy fácilmente, yo lo sabía bien, no lo tienen muchas personas. Entonces, fue cuando creamos la Bollo Cascarita. La Bollo Cascarita estaba dirigida solamente, porque para esto yo no tomo, yo no fumo, yo no sé bailar, y odiaba desvelarme. Fue totalmente una ironía que yo empezara en los antros, pero todo fue a través del amigo Gio Boy, que él fue el que me dijo, oye, pues, ¿por qué no haces fiestas, no? Si conoces a muchas niñas, pues, haz una fiesta. Y dije, va, yo para eso... Como ya iba mucha niña lesbiana a la copiadora donde yo trabajaba, a mí me corren. Uh-huh. En un principio le daba gusto a mi jefe, ¿no? Por morbo, porque le consumían, porque era, también tenía tiendita, entonces le consumían, ¿no? Por estar conmigo platicando, echando el relajo, pues le consumían. Entonces al inicio le gustaba, pero ya llegó un momento en que todo el tiempo siempre había alguien conmigo. Entonces ya no le gustó tanto y me dijo, oye, pues tú dices si quieres ser majo o quieres pues, el empleo, ¿no? Y pues yo le di las gracias. Yo hace jefe y hasta la fecha cuando lo veo siempre le digo don patrón, porque yo lo quise mucho, lo quiero mucho. Fue una persona que fue muy buena conmigo. Yo, él, me acuerdo bien que me invitaba, pues yo estaba toda muerta de hambre, me invitaba a mis semitas y yo así de cosas que yo no podía costear en ese entonces. Para mí 40, 30 pesos era una millonada, ¿no? Entonces, que él me lo regalara, que me diera una semita o me diera un helado, me diera lo que yo no podía comprar o que... cada medio año podía consumir, pues obvio, ¿no? Yo lo quise, lo quiero mucho a ese jefe y él, pero pues también yo entendí su posición, que no, efectivamente no podía estar pues tolerando eso, ¿no? Eso fue en la segunda fiesta, yo me aviento y todo lo inicié con 150 pesos. O sea, todo esto que ahora...
¿La fiesta?
La fiesta yo la inicié con 150 pesos. ¿Por qué? Porque yo la hice en sociedad precisamente con Gio. Él me apadrinó, pero él también pues efectivamente me ayudó con los gastos y él también se llevó la mitad de los del efectivo, ¿no? De las ganancias. Claro. Y aparte yo no sabía hacer nada de las fiestas, yo no tenía experiencia. Si no hubiera sido por él, realmente nunca lo hubiera podido hacer, porque yo no sabía nada.
Tú llevabas a la gente, tú
sí, yo hacía publicidad prácticamente y él se llevaba todo lo que era el programa, la organización. Yo conseguía las concursantes, porque pues no conocía ni lesbianas. Entonces, sí, la verdad, entonces ahí fue que yo nada más lo único que dijimos, bueno, faltan 150, eran 300 pesos de el cartel. Que con el flyer publicitario.
$15 más o menos.
Uh-huh. Sí, $15 fue lo que. Ya era como que lo último que yo tenía. De hecho, me los prestó mi mamá.
Que estaba nadie sabe miseria. Para qué trabaja.
Sí, exactamente. Y ya fue que iniciamos. Y cuando se llenó, pues de ahí mismo, yo dejaba un apartado para poder costear la siguiente fiesta. Porque en esta ocasión fue una fiesta, pues muy económica. Porque efectivamente lo más. Todos los gastos salían del mismo cover. Uh-huh. O sea, del mismo cover, pues imagínate, yo pude haber dado, pedimos un premio de 5,000 pesos esa noche. Entonces estás hablando que fue muy económico para mí y el DJ a mí me lo daban en ese entonces. Ahora ya no te dan nada, pero en ese entonces sí, me daban el DJ y la conductora igual. Entonces la conducción no la costeaba yo. Entonces prácticamente yo más tenía que poner a las concursantes y las puse y pues fue un hitazo. Con la comunidad de niñas se dieron cuenta los antros de que había muchas. Y de ahí, pues 15 días después, metimos otra vez, hicimos otra fiesta, que se llama Mariposa Fest. Y de ahí, Miss Papayón, que era un concurso, el primer concurso de strippers de mujeres para mujeres. Entonces, wow. Eso pues, era una novedad, jamás se había visto. Entonces, también todo se llenaba, concurso de mujeres de camisetas mojadas. A mí, activistas me tiraron mucho porque decían, no, es que estás cosificando a la mujer. Y bueno, me estaban destruyendo, ¿no? Pero yo siempre he sido, pues si sobreviví a un golpe tan duro como el de mi padre, claro. Realmente todo lo demás para mí es lo de menos. Y así fue como, bueno, iniciamos, ¿no? En el ambiente antrero. De ahí, cuando yo me doy cuenta que era muy caro, creamos esto y yo era deportista, porque yo era escuachista. Entonces dije, bueno, yo quizás no vendría a las fiestas porque yo ni siquiera me gustaría ese tipo de ambiente, ¿no? Dije, vamos a dar otra opción. Creamos y hacíamos 6 meses seguidos de Bollo Cascaritas, era totalmente gratis. Llegaban, se conjuntaban, y ya sabían que en las canchas de usos múltiples, ahí era el punto de encuentro, y ahí las que llegaban se hacían los equipos, ya sea de básquetbol o de fútbol, y a jugar, ¿no? Y era un día de esparcimiento, totalmente, si querían, yo llevaba, porque pues como yo me iba, no que cabe bien en las fiestas, pues yo llevaba que los chicharrines, que la garrafón de agua, luego me ayudaban a regresarme con el garrafón de agua en el camión. Una amiga, sí, y así, no se la tomaron, no se la acabaron, y ya me ayudaba, ¿no? Con los balones, con la mesa, me ayudaban.
Yo gracias a esos huevos cacaritas conocí el amor aquí en Puebla.
¿En serio?
Sí. Tenía yo 3 meses de haber llegado al país. Y ahí empecé a conocer las huellas cascaritas. Bueno, conocí a Majo, ya había escuchado ya antes de ella, pero yo quería conocerla. O sea, yo decía, oye, hay que conocer a esta mujer.
¿Quién es?
Cuando veo una mujer chaparrita con un sombrero. Estuvo genial, me encantó. Y desde allí fue que yo digo, wow, soy de aquí. Este es el momento.
Una última pregunta antes de irnos a corte es, ¿cómo llegaste a hacer la primer marcha LGBT en Puebla?
¿Cómo llegamos? Porque yo me acerco a los activistas que la realizaban, yo ofrecerles mi apoyo, porque precisamente cuando yo empiezo en el ambiente entrero, para mí ellos eran mi público. Yo, que si hubiera sido egoísta, hubiera pensado solamente en, pues, oye, a mí qué me importa que te pase, ¿no? Yo a mí págame y a mí si te asesinan no me interesa. A mí me preguntaban, oye, Majo, es que me dejaron una amenaza en mi carro, ¿no? Y pues, ¿qué hago, no? ¿A quién recurro? ¿Con quiénes voy? O me despidieron de mi trabajo por ser lesbiana, ¿no? Entonces, yo empecé a tomarle cariño a mi comunidad. Muchos me dicen, ay, ¿por qué dices mi comunidad? Es que eres egocéntrica. Mi comunidad es una forma de decir mi vida, mi amor. Porque para mí la comunidad se ha vuelto eso, me dieron un rumbo. Esa es la realidad, yo estaba muy perdida. Entonces, cuando yo encuentro eso, se ha vuelto mi vida. Entonces, cuando yo encuentro que estábamos realmente, tú no te das cuenta como LGBT que estás viviendo discriminación hasta que te topas con esa realidad tan fuerte, claro, ¿no? Claro. Cuando te das cuenta que te despiden de un trabajo, cuando te das cuenta que te amenazan, cuando te ven feo porque vienes con la novia de la mano, sí. Hasta ese momento te das cuenta que no eres igual que las demás personas. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, yo las trato de encauzar a estas asociaciones civiles que existían, que eran las que organizaban la marcha. De ahí me daba cuenta que nada más se tomaban foto en la fiscalía y de ahí los archivos quedaban en el olvido para siempre. Entonces, bueno, pasó, yo les dije, me acerqué a ellos, pues yo como una
ciudadina
buena onda, y se les dije, con los que ahora somos apps, nos acercamos, le dijimos, oye, mira, nosotros traemos pues buenos patrocinadores, sabemos de logística, pues tenemos un sector de la comunidad que ustedes pues no tienen, podemos pues unir fuerzas. Y me acuerdo bien que me dijeron, sí, nosotros te llamamos y sí, no hay problema.
Déjame tu currículum, nosotros te llamamos.
Prácticamente, y sí me llamaron y lo que me llamaron para responderme fue la verdad. Hasta la fecha me doy cuenta por qué siempre fueron así conmigo y lo entiendo ahora todo. Pero en ese entonces me llamaron, como a la semana o los 3 días me llamaron y me dicen, Majo, dice, pues ya tenemos una respuesta, dicen, pues te puedes ir a dice que necesitamos verte, ¿no? Ya nos fuimos a ver en el bar de Gaby Chumacero, que estaban aquí en la 5 de mayo, y me dijeron, bueno, pues aquí tienen una cuerda, dice, se pueden ir a cerrar calles. Y yo sí me enojé, dije, mira, yo sé que eso no es de meritorio, que cualquier puesto en donde tú apoyes a la marcha es bueno, ¿no? Pero creo que sé por qué lo hacen para querer humillarnos. Y desde ahí les dije que se habían equivocado conmigo. Creo que me subestimaron y no pensaron que sí, efectivamente, se habían equivocado. Y de ahí fue que dije, bueno, pues vamos a conjuntarnos nosotros. Y efectivamente, como yo fui la que hice esa reunión o fui la que le di pie a que todos estos que estábamos inconformes o que simplemente queríamos una forma diferente de representarnos, porque también el querer incluirnos era para darle un giro totalmente diferente a la marcha, porque la forma en cómo la venían llevando, que era aventarle huevos a la catedral, ponerle pintas en todos lados, a donde se les antojara, o quemar piñatas en el Congreso del Estado, pues eso a mí no me representaba. Entonces también el querernos sumar era para poder también darle como ese giro. Cuando me di cuenta que pues era topar contra pared, pues dijimos, vamos a hacer no una marcha, vamos a hacer un desfile. Hicimos un desfile, o sea, eso hace 4 años. hicimos un desfile nocturno en el cual, ay, nos llovió terrible. A mí me... Sí, no, horrible. Sí,
como en todas las marchas, por lo menos en México, creo que sucede eso, ¿eh? Sacas una marcha, llueve. Llueve. Seguro.
Sí, no, terrible. Y a mí me eligen como presidenta. Aparte, pues, como era yo creo que la más novata y así como de que a ver si funciona, pues vas tú, ¿no? Le dije, siempre fue su chivo expiatorio. Querían ver si pegaba. Pero yo pues siempre, ¿no? Yo siempre he sido de la idea de que la vida te vienes a arriesgar. Porque la vida se va a ir bien rápida. Y si no me arriesgo, si no vivo ahorita, aunque pierda, aunque fracase, ¿qué importa? He venido del fracaso. Claro. Entonces, no importa, me arriesgué. Y ellos me eligieron porque como vieron que habíamos hecho un buen trabajo con la comunidad de lesbianas, que pues, estaban impresionados, hubo macrocontingentes donde van, llegaban 750 lesbianas. O sea, en la marcha, yo ya había participado con ellos, pero no activamente, en el sentido de como parte de la organización, sino como una asistente que decíamos hacer macro contingente de lesbianas y llegaban 750, 700 y así lo hicimos como 3 años. Por eso fue que después dije, no, pues vamos a sumarlos de una manera diferente y quizás podamos hacerle el giro que ahora le hemos hecho. Y por eso fue que me eligen, aparte por ser la novata y aparte por ser porque vieron lo que hicimos con la comunidad.
Ok, vamos a un corte y ahorita que regresemos, seguimos platicando de tu historia como activismo. También te tenemos la dinámica de las 10 palabras.
No te desconectes, enseguida volvemos con No Soy Moda. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Podcast No Soy Moda. Instagram, No Soy Moda-podcast. Twitter, No Soy Moda-p. Abriendo el Armario es el podcast gay donde hablamos sobre cultura pop.
Lo de salir del armario, cómo me encuentro yo mismo, cómo me busco.
Más o menos la representación de los gays en televisión aparece de dos maneras básicas que se pueden dividir en submaneras.
China fue un hito para las lesbianas.
Qué mejor que un grupo de jotos hablando joterías. Encuéntranos en abriendoelarmario.com, en Facebook, Instagram y Twitter como Abriendo el Armario.
Hola, yo soy Pedro Beltrán.
Y yo soy Daniel Santos.
Y te invitamos a que no te pierdas
Pride, donde no somos machos,
pero somos muchas.
Todos los miércoles a las 7 de la tarde en la página Noticias Sonora.
Y a las 9 de la noche, hora centro.
Así que no te pierdas Pride, donde arrancamos con la jotería.
Hey, ya volvimos. Esto es No Soy Moda.
Hola, ¿qué tal mi gente? Regresamos a No Soy Moda. Les recordamos que estamos con una gran persona. Ella es Majo. Es activista social de, por supuesto, la comunidad LGBT aquí en Puebla.
Así es. Y bueno, vamos a uno de nuestros pequeños juegos, pequeñas dinámicas de este programa. Vamos a mencionarte 10 palabras y tú cuéntanos... ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente con estas 10 palabras, ¿sale?
A ver.
Iniciamos. Gay.
Gay. Amigos. Son mis amigos, los gays.
Bisexual.
Bisexual. A veces, personas que tienen miedo de salir realmente totalmente del closet. Yo tengo esa percepción de algunas personas, no de todos.
Ok.
Closet.
Ay, una cárcel. Lo peor que puede pasarle a una persona.
Totalmente. Familia.
Lo más importante en el mundo.
Bien.
Amor.
Lo segundo más importante.
Ok. Orgullo.
Yo creo que no, ese no lo, es que ese no lo deberíamos de tener todos. Yo creo que si todos pudiéramos estar sin estar, bueno, no tener ese orgullo que a veces nos limita, yo creo que tendríamos relaciones más sanas.
Muy bien.
Libertad.
Con la que vivo.
Transexual.
Uno de los sectores más golpeados de la comunidad. Una de mis grandes preocupaciones.
Okay. Homofobia.
A la que hay que terminar.
Por favor. Autoaceptación.
Lo principal.
Muy bien.
Gracias por estas 10 frases.
Mire, Majo, bueno, nos has contado muchísimo de todos tus trabajos, de tus anécdotas, sobre todo, que has pasado en esta trayectoria que llevas tratando de pues, poner un buen lugar a la comunidad. Reconocernos, todas esas cosas que son necesarias para nosotros, para ti, para nuestros familiares. Pero seguimos hablando un poquito más de ti. Vamos a hablar sobre cuándo tú saliste del closet.
A mí me sacaron.
Ah, te sacaron.
Oye, que por cierto, no me repongo de ese infarto a los 11 años.
Sí.
¿En serio?
A los 11 años tuve mi primera pareja. Sí. Pues estuvimos desde siempre, desde kinder, juntas y todo. Y nos llevábamos súper mal. Súper, súper mal. Un clásico.
O sea, era pelea tras pelea, pero se amaban.
Es que ella era súper fresa y yo era así como la zángana del salón. Y y ella, pues, nada más. Pues bueno, una vez la encontré que estaba llorando en la parte trasera de donde jugaban fútbol. Había dos canchas de fútbol, una de cemento y una de hierba. Y en esa la encontré llorando y ahí nos hicimos amigas y de ahí pues surgió. Nos besamos en una de sus fiestas, en el techo de su casa.
Ok, en un lugar bastante romántico en una casa, el techo.
La noche.
¿Cómo tomó tu familia tu salida del closet? Bueno, que esta fue una salida forzosa o forzada.
Sí, forzada. Aquí, bueno, en ese entonces yo tenía un chofer que también fungía como mi seguridad. Mi papá, pues había una extrañeza porque yo compraba, le mandaba, le decía al Chetos, se llamaba así. Al Chetos le decía, oye, pues cómprale unas flores, ¿no? Así de, ay, le gusta tal personaje, pues cómprale ese muñequito. Y así o se las llevaba. O él nos llevaba a la playa, porque en ese entonces yo vivía cerca de la playa, nos llevaba a la playa, al Riachuelo, cosas así. Y fue que, pues el chofer fue el que le dijo a mi papá, oye, pues es que. Está, ¿no?
¿Cómo te explico?
¿Cómo
bien
te explico?
Bien chismoso,
mira. Sí, mi papá, pues, mi papá lo tomó súper bien, ¿no? O sea, mi papá como si nada, él ya lo sabía. O sea, yo fui muy evidente. Yo siempre lo he dicho, es más difícil ser lesbiana para una lesbiana que es femenina, porque no ven, no lo...
No se percibe.
No se percibe. Siempre piensan que el hecho de ser lesbiana debe ser masculina, ¿no? Y que, eres súper marimacha, no es verdad. Entonces, hay lesbianas que su orientación, pues, aunque sean súper femeninas, o sea, son sus orientaciones lésbicas, de lesbianas, no les gustan las mujeres. Y para mí fue súper fácil. Yo siempre fui un niño. O sea, prácticamente, por ejemplo, ayer fui al billar con mi hermana y había un papá con su hija. Pero me recordó tanto a mí como a mi papá que dije, luego se sorprenden que uno es lencha, ¿no? La niña, sí, la niña es súper lesbiana. O sea, se veía en su forma de igual la estoy juzgando mal, o sea, simplemente es una mujer muy masculina. Pero sí, me acordé mucho de mi papá, por ejemplo, ayer, y me di cuenta de que dije, sí, yo siempre fui un niño. O sea, siempre jugaba que las canicas, que basquetbol, llegaba a echar una puerca todos los domingos que me iba con mi papá a la empresa, iba a jugar con todos los hijos de los empleados de mi papá, y ahí andábamos haciendo con la arena, como siempre estaban construyendo ahí, siempre había arena, entonces nos poníamos a jugar, llovía, nos enlodábamos. O sea, yo era una niña, un niño más, ¿no? O sea, en realidad. Y sí, pues salir del closet para mí fue muy fácil.
Okay.
Con mi mamá fue un poquito más difícil porque pues ella pues se fue criada por un arzobispo, entonces su hermana era monja, sus tíos eran padres, sacerdotes, veníamos de una familia súper, 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 súper conservadora, entonces sí como que le choqueó un poquito más. Lo aceptan porque se ha dado cuenta, a ella por ejemplo le gusta mucho lo que me dedico, porque se ha dado cuenta que éramos una comunidad que estábamos muy desunida, muy separada, y que vio en mí la soledad que yo tenía cuando era una lesbiana que prácticamente decía, oye, creo que soy el único bicho raro del universo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ella cuando ve así a las personas LGBTs jóvenes, le entra mucho la emoción y dice, mira, todo lo que se ha creado, ¿no? Todo lo que se ha logrado. Porque pues ya nadie, por eso es que luego yo hablo mucho de no quiero que un LGBT esté solo o que los LGBT estén solos. Y me hacían mucha burla con mis enemigos. Decían, ah, pues si no eres línea de ayuda, ¿no? Contra el suicidio.
Le hubieras dicho, oye, qué buena idea me diste.
Exacto. Y y yo como le comentaba, porque yo viví esa soledad de sentirte que dices, bueno, ¿en dónde más voy a encontrar, no? A una amiga, tan solo deja ya pareja, una amiga que sea lesbiana, que pueda entender lo que tú sufres, que le puedas hablar simplemente de tu pareja o de que, ay, ¿sabes qué? Me gusta esta chava. Ese tipo de cosas no la puedes compartir con cualquier persona.
Oye, Majo, y hablando de ahorita que tocaste el tema de las cosas que uno sufre, pues siendo de la comunidad, ¿alguna vez sufriste discriminación en cualquier ámbito de tu vida?
He sufrido más discriminación por mi propia comunidad, que se burlan, wow, que si yo soy la vaquerita con botas. Que sí, o sea, sí, tremendos. Yo también te voy a ser bien honesta, yo venía de una cultura súper ultra machista. Por supuesto. Esa es la realidad. Entonces, yo cuando llego acá, pues replicas esas conductas. Con mis parejas pobrecitas de las primeras, la verdad, ya es súper tremenda con ella en el lado machista. Ya después te empiezas a enrolar un poco en el activismo, empiezas, yo creo que si eres activista es porque debes de creer que puedes cambiar la sociedad o la percepción de al menos una persona, ¿no? Exacto. Yo a mí la cambiaron, yo la desconstrucción y la construcción, pues fue difícil, porque tenías muy arraigado ese machismo, ese así de oye, ¿por qué no me pediste permiso, no? Para salir. Yo así era un monstruo, ¿eh? Y así yo de oye, ¿en dónde andas, no? ¿Y por qué no me pediste? ¿Dónde fuiste? Y ahora ya todo eso, pues al final de cuentas lo entiendes, ¿no? Que eras un animalito. Esa es la realidad. Exacto. Y ya y pues ya simplemente, pues, aquí andamos en los Pueblas.
La marcha de este año la dedicaron a los chicos más jóvenes, a los teenagers, a los adolescentes. Tuvieron una figura bastante representativa actualmente en México, que son los Aristemo, que son personajes de una telenovela que está teniendo muchísimo impacto en México. A esos chicos que estuvieron en esa marcha, a esos chicos que formaron parte del contingente, que se hicieron presentes, ¿qué consejo les puedes dar para realmente asumir su sexualidad, que no sientan ese sentimiento de culpa, que se sientan libres, básicamente, que se sientan libres?
Yo, de hecho, para ellos y para todos los demás, como LGBT, yo a la comunidad siempre le he hablado en el sentido de que nadie, les he metido mucho ese chip, porque nosotros, la misma cultura, la sociedad, te dice, tú eres víctima. Tú debes de mostrarte como que avergonzado, estás mal, ¿no? Como que la gente cree que el derecho lo tienen ellos de juzgarnos. Entonces, yo les meto mucho, tanto a la comunidad en mi discurso, por ejemplo, en la marcha misma, les meto que nadie tiene el derecho a juzgarte. O sea, nadie es mejor que tú. A mí ningún heterosexual a mí me va a venir a decir que es mejor que yo. ¿O por qué se sienten con el derecho de poder juzgarme? Entonces, eso es lo que yo, en sí, a toda la comunidad, es lo que yo siempre les digo, oye, ¿por qué nos hemos metido en ese rol de víctima, de sí, de ay, es que qué va a pensar, o quizás en mi trabajo, o quizás no salgo, o mis papás? O sea, la persona que no te necesite en su vida, no la necesitas tú en la suya, en la tuya. Entonces, eso es lo que yo le podría decir a la juventud, más que nada que los necesitamos. Yo más que nada, como yo les dije en el discurso, yo necesito a la comunidad joven, porque pues yo no voy a ser eterna, esa es la realidad, y menos con tanto susto, pues menos, ¿no? Pero que necesitamos que se involucren, porque el peor error como comunidad, o mayor riesgo, y eso lo aprendí de Antoine, uno de los activistas de antaño, que ahora pues sigue ahí, que me di cuenta que efectivamente todo lo que se ha logrado, que han luchado y que han ganado otras generaciones, lo podemos perder. Entonces, el peor error de cualquier cultura es olvidar tu historia. Entonces, claro. Si como LGBT tú no te inculcas, yo por ejemplo a todos los voluntarios, a todos me los puse a estudiar de historia del LGBT, de dónde salió la marcha, o sea, todo, todo, porque quiero que estén informados de todo eso que se sufrió en anteriores, que podemos replicarlo. Estamos hablando que en Rusia, hasta hace unos años, cuando estaban las tatú, era un Edén para la homosexualidad, y ahora en Chechenia los están persiguiendo, hay campos de concentración. En Brasil era uno de los Pride más importantes, con 3 millones de asistencias. Entonces estás hablando que ahorita está Bolsonaro, eso puede pasar en México y en Puebla antes de lo que nos imaginemos, y todo lo que gozamos si no estamos bien unidos. Realmente vamos a terminar así o peor.
Muy bien, Majo. Y ¿qué le dirías a los padres de estos chicos? O sea, ¿qué consejo le puedes dar? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué deben hacer para con estos chicos que pues están descubriéndose y quisieran salir del closet? Es mejor dicho, quieren ser libres.
Mira, todo es un proceso. A los papás, como yo lo mencionaba, mi mamá fue muy difícil, pero yo también como LGBT lo entendí, que es un proceso. Ellos también fueron educados de una forma que es muy difícil, como yo lo mencionaba, la construcción, la desconstrucción y el reaprender. A ellos les da terror. Hay veces yo me daba la impresión, no solamente con mi mamá, sino con otros padres, que les da terror pensar que tu hijo va a sufrir. Porque es el terror que, no que si tú te besas con una mujer o si andas con un hombre, eso no les interesa, les importa el hecho de que quizás piensen que te van a asesinar afuera, que te va a costar mucho encontrar trabajo, que vas a ser juzgado por la sociedad, porque es realidad, o sea, la sociedad es muy difícil. Sí. Entonces, eso yo siempre he pensado que al papá, a la mamá, ellos también salen de un closet cada vez que dicen, oye, mi hijo es LGBT, o cuando ellos también viven esa discriminación junto con nosotros. Entonces, ellos no lo eligieron, esa es la realidad, ni nosotros tampoco, ¿verdad? Pero sí elegimos nosotros cuándo salir, como LGBTs, como capullitos, cuando ya estamos a punto de brotar, decimos, ya es el momento, pero los papás no están preparados. Muchos de los papás, algunos sí lo huelen, algunos no, algunos engañan, algunos dicen, ay, algún día va a tener un novio la Majo. Entonces, a lo que voy es que también hay que darles ese proceso de salir del closet, porque ellos también, con su familia, con sus hermanos, con las personas con las que trabajan, también pues el día que vean, oye, que Majo viene con su novia, es también, ellos salen también del closet con nosotros. Entonces, tienes que darles, porque ellos quizás no estaban en ese momento de aceptarlo. Entonces, tú como LGBT también tienes que saber en qué momento salir del closet. Como le he dicho, protéjanse. Porque realmente, si tú escoges el peor momento, te van a correr. Tú, si no tienes un ahorrado, imagínate, vas a terminar en la calle. Tienes que tener un plan de apoyo, de no de así de, ay, mamá, soy lesbiana, ¿no? Pues imagínate donde te corran. Quizás todo salga bien, y si no, protégete. Para que el día que tú decidas salir del closet, pues tengas un trabajo, o tengas ahorros, o tengas en dónde caerte muerto. Entonces, eso es lo que, yo a las familias sí les puedo decir que ellos también tienen que vivir un proceso, que va a ser difícil, que estudien mucho. Como LGBTs también nosotros, para salir del closet tenemos que estudiar y decirles, oye, no somos cosas de otro mundo, ¿no? O sea, tranquilos. Exacto. Y ya el papá, pues también es demostrarles nuestro mundo. Y por eso me gusta mucho cuando llegan las familias a las marchas, porque es eso, se dan cuenta que efectivamente somos muchos, y somos doctores, maestros, abogados, somos personas también de bien, como en cualquier parte de la sociedad. Como yo alguna vez lo comuniqué en una entrevista, me decían, no, y es que dicen que son promiscuos. Bueno, también es en los heterosexuales y drogadictos. Y, o sea, dime en qué grupo, desde los deportistas, y a mí también me tocó que fui deportista. O sea, en cualquier grupo en donde haya personas, hay de todo.
Exacto.
Entonces, pues no.
Sí, de hecho, hay un personaje muy famoso ahorita en México que dice que el mundo homosexual está lleno de drogas, orgías y cuartos oscuros. Pero les recuerdo que hay más tables en el país que iglesias.
Sí, pues este personaje es lo que tú elijas vivir. Pueden existir, ¿no? Puede existir los cuartos violetas, por ejemplo, para lesbianas, pueden existir. Pero es lo que tú elijas, es como yo empecé un antro hasta que empecé a hacer yo las fiestas. Yo jamás había ido a un antro, porque en primera, pues yo como tuve pareja mucho tiempo, pues en realidad no tenía la necesidad. Es lo que tú elijas, al final no puedes responsabilizar a los otros ni decir que porque, ay, eres homosexual, tenías que vivir orgías, ¿no? O sea, no esa fuerza.
Majo, muchísimas gracias por tu historia, muchísimas gracias por tu colaboración en este programa. Créeme que nos has dejado un poco de tu historia y un poco de historia en Puebla con respecto a la comunidad LGBT, con respecto a las marchas. Sabemos que hay activistas que iniciaron esto, pero lo más importante para la comunidad es la representatividad, la imagen, la visibilidad y la continuidad. No sé si estás de acuerdo.
Claro, sí, pues al final de cuentas todas las luchas, todos pueden desde sus trincheras aportar algo. Si ellos quieren retomar su marcha o quieren luchar de una manera diferente a la que yo lucho con la asociación que llevo, pues adelante. O sea, todos podemos escuchar nuestras voces, podemos querer hacer que se escuchen nuestras voces, aunque sean de diferentes formas, ¿no?
Exacto. Y hablando de las batallas desde su trinchera, No Soy Moda es parte de esa batalla también. Muchísimas gracias, Majo. Muchísimas gracias a ti por escucharnos.
Muchísimas gracias de verdad por tu aporte. Y bueno, nada, esperando que con esto que nos has nos has empapado de muchísima historia, como dice Irra, yo creo que es momento de que tomemos conciencia de que somos uno, que tenemos que seguir en la lucha juntos, sin tener que separarnos, somos los mismos, es decir, buscamos los mismos beneficios, me parece, para nuestra sociedad, para nuestra comunidad. Y bueno, espero que con esto que nos has dicho tomemos un poquito de conciencia para eso. Y bueno, nada, como siempre, encantada de hablar contigo, encantada de verte, y espero seguir viéndote, porque creo que ahora sí te tocó un trabajo mucho más fuerte para el próximo año con nuestra marcha.
Exacto. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y a ti que nos escuchas, recuerda que nos encuentras en iTunes Podcast, en Spotify, en Anchor FM, en Stitcher, en fin, en todas las plataformas donde los podcasts están presentes, te aseguro que ahí estamos nosotros. Y también te recomiendo que te pases por los podcasts que te voy a mencionar. Llegamos ya a nivel internacional, llegamos a Colombia, Argentina y a la Ciudad de México. búscate a Daniel Tinajero, Daniel con Y. Él te habla de tecnología y estilo de vida, todo junto, todo el tema junto. Créeme que te vas a pasar un muy buen rato. Entre ellas es un programa que hacen dos chicas en Argentina y es básicamente que te cuentan sus días, su historia. Pásate también por él, escúchalos y recomiéndalos también. Y por último, desde Colombia, Abriendo el Armario. Abriendo el Armario, como dicen ellos, fotos hablando de joterías. Hablan de arte y cultura pop. ¿Sale? Gracias por escucharnos. Nos vemos. Adiós.
Bye, bye.
Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Podcast No Soy Moda. Instagram, No Soy Moda-Podcast. Twitter, No Soy Moda-P.